Jeremías capítulo 16, versículos 16 y 17, dice la Escritura: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: Escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. Este es el mensaje del pueblo, este es un mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y vemos aquí cuál es la contestación del pueblo de Israel a un mensaje explícito de Dios. La respuesta de este pueblo muestra realmente la disposición del corazón de aquellos que se llaman pueblo de Dios y que deberían estar atentos a la palabra de Dios. Pero vemos que los hechos demuestran que hacen exactamente lo contrario a lo que Dios en su palabra habla de una manera determinante. En Oseas capítulo 6, versículo 4, dice allí la Escritura: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Eso es lo que dura la piedad. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, dice Oseas, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Es decir, a propósito y adrede, violaron la ley. Es sorprendente ver esta disposición del corazón que presentaban los israelitas delante de Dios. Y podemos hacer todo juicio de valores viendo la indisposición y la obstinación continua del pueblo de Israel para no obedecer lo que Dios estaba diciendo. Pero resulta que esa conducta que reprobamos es completamente copiada por la iglesia de nuestros días. La piedad vuestra, podemos decir también como Oseas, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Esa es la piedad que existe generalmente en las iglesias. Ellos no querían escuchar al sacerdote ni al profeta que les había sido enviado desde la mañana y sin cesar. Y hoy tampoco se quiere escuchar la voz de Dios desde la iglesia que con integridad predica la palabra de Dios. Digo la iglesia que con integridad predica porque tenemos multitud de iglesias que sin integridad no predican la palabra de Dios. Es decir, no hay predicación de la palabra de Dios. Y hemos visto a lo largo de esta serie la importancia vital que tiene la predicación de la palabra de Dios para la vida de la iglesia y para el fortalecimiento en la fe de los creyentes. El apóstol Pablo subraya el hecho de que la gente buscará maestros conforme a sus deseos, que apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Esto es lo que la gente quiere. Quiere ser engañada. Quiere escuchar un mensaje completamente distorsionado, alejado de aquel que enseña las Escrituras, porque el mensaje de las Escrituras le resulta ofensivo. Y esto es lo que tenemos. Cuando la palabra de Dios falta, la imaginación ocupa el lugar que le corresponde a la obediencia a la palabra de Dios, y se cometen las barbaridades que vemos tanto en la iglesia como en las vidas de aquellos que se llaman creyentes y que tienen vidas completamente desordenadas y desestructuradas porque no han tenido un maestro ni quieren maestros que les guíen conforme a la palabra de Dios. Cualquier falsa doctrina prende como un fuego que destroza los fundamentos de la iglesia, y los oyentes permanecen tan contentos porque tienen lo que les gusta según la carne. Hay personas que no quieren escuchar, no quieren escuchar la verdad que viene de la palabra de Dios. Ellos mismos quieren ser sus propios maestros, o bien quieren aceptar como bueno todo lo que les beneficia para sus intereses personales o egoístas. Quieren disfrutar de la vida y disfrutar de la iglesia de acuerdo a sus ideas y a sus conceptos de lo que tiene que ser. Y no están desde luego dispuestos a obedecer a Dios según lo que Él define en las Sagradas Escrituras. No quieren oír. No quieren oír. Esto pasó en el Antiguo Testamento con Israel, pasó en el Nuevo Testamento con la Iglesia Primitiva y pasa en nuestros días por la cerrazón obstinada de muchos que, llamándose creyentes, viven alejados completamente de Dios y de la obediencia al Evangelio. Hay personas que se les predica, que se les enseña, que se les exhorta y no quieren oír. No quieren oír. Atacan al pastor, atacan la iglesia, atacan la doctrina, pero no se someten ni a la enseñanza de la Escritura, ni se someten a la autoridad pastoral, ni mantienen una misma mente para que la iglesia esté en el lugar que le corresponde. Esto es lo que nos encontramos generalmente. Pero resulta que es la doctrina la que nos enseña, entre otras muchas cosas, cómo debemos adorar. ¿Cómo debemos adorar? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos respetar la autoridad que Dios ha puesto en el país, la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, la autoridad que Dios ha puesto en la familia? En cada ámbito de autoridad se deben tener muy en cuenta todas aquellas cosas que Dios dice y el papel principal que tiene el pastor, que es el de enseñar a la congregación en toda verdad para que la iglesia cumpla su propósito de ser columna y baluarte de la verdad. Este es el propósito principal que tenemos como iglesia. Y esta es una de las responsabilidades más importantes que tiene el pastor, enseñar a la congregación en toda verdad y dirigirles por los caminos de Dios. Entre las iglesias existen cuatro puntos de vista históricos sobre los que se han construido cuatro diferentes formas de culto. Estamos en el contexto, estamos hablando de la doctrina de la iglesia local, estamos centrándonos en el tema de la adoración y vamos a ver cuáles son las cuatro formas distintas que las iglesias en general tienen de adorar. Algunas de estas prácticas son correctas, pero otras demuestran una falta de conocimiento vergonzoso de la palabra de Dios, porque no se tiene en cuenta para la adoración y evidentemente para ningún aspecto de la vida, lo cual nos muestra que o bien tienen una completa ignorancia de la palabra de Dios y deberían ser evangelizados, o bien tienen una gran necedad y a propósito quieren salirse de acuerdo a la imaginación de su corazón, o bien simplemente tienen rebeldía frente a Dios, que independientemente de lo que Dios dice en su palabra, ellos persisten en hacer otro culto distinto a lo que Dios establece en las Escrituras. El primer principio que nos encontramos en las iglesias en general es el eclesiástico. Este es el sostenido por la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana, que defiende su prerrogativa que tiene como autoridad máxima, que es de hacer, llevar a cabo sus propias formas de culto de acuerdo a lo que ellos consideran que tienen que ser las formas de culto. Y para esto tienen a los obispos, que es la autoridad y el magisterio de la Iglesia, que determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, independientemente de lo que diga la Biblia. Porque ellos, como son autoridad y están al mismo nivel de la Biblia, pueden permitirse estos lujos. Así que se reúnen en sus concilios y ellos decretan, porque para eso son ellos el magisterio de la Iglesia, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el culto público. De esta forma, el culto es regulado no por la palabra de Dios, sino que es regulado por la autoridad de la Iglesia y establece su forma de culto de acuerdo al interés que ellos consideran más oportuno en cada momento. De ahí que se hayan incorporado elementos tales como la adoración idolátrica que tienen a todos los santos, vírgenes y demás historias, que se hayan incorporado al culto los siete sacramentos, que se haya incorporado la confirmación, porque bautizan niños, que se haya incorporado toda la parafernalia de la misa. Es decir, la Iglesia es soberana para inventar o crear lo que se les ocurra, porque tiene toda la autoridad, tiene la autoridad del magisterio de la Iglesia. Con lo cual se le suma la Biblia a la tradición de la Iglesia y las dos cosas tienen que funcionar, pero funcionan más de acuerdo a lo que ellos establecen que a lo que la Biblia misma está enseñando. De ahí que recordaréis que uno de los pilares de la Reforma era sola Escritura. Es decir, no nos hace falta la tradición de los hombres porque son corruptos, nos hace falta la palabra de Dios, que es viva, verdadera y eficaz. Por lo tanto, ese es uno de los pilares fundamentales que los reformadores se esforzaron en defender. La segunda línea que vemos a lo largo de la historia de la Iglesia es el principio normativo. Este principio dice que es posible hacer todo lo que está ordenado en las Escrituras, además de todo lo que las Escrituras no prohíben expresamente. Con lo cual, esto es bastante ambiguo. Este punto de vista es sostenido especialmente por las iglesias de tradición anglicana. Por ejemplo, al referirse a la autoridad de la Iglesia, el artículo 20 de sus artículos de religión dice que la Iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias. Es decir, como se da cierta libertad para adorar a Dios, y la Biblia no prohíbe que hoy en la Iglesia nos podamos fumar un puro, sencillamente podemos estar aquí fumando, tomando hamburguesas, patatillas y Coca-Colas, porque la Biblia no prohíbe que eso no se pueda hacer. Me estoy yendo a un extremo, pero es exactamente lo que ellos están asegurando cuando defienden que lo que la Biblia no prohíbe expresamente está permitido. Por lo tanto, aquí estaríamos en un cine, o estaríamos en un teatro, o estaríamos en un circo, sin ningún problema, porque la Biblia no lo está prohibiendo. Pero hay que ser bastante necios para no saber cuáles son los principios que enseñan las Escrituras de qué cosas son correctas y qué cosas incorrectas. El tercer principio le llamamos principio regulador y es aquel en el que nosotros creemos. Este principio hace hincapié en los elementos de culto que han sido instituidos, que han sido ordenados, que han sido establecidos y que se contienen exclusivamente en las Escrituras. Y decimos que cualquier otro elemento que no venga precisado en las Escrituras como algo de adoración a Dios debe ser radicalmente desechado. Es decir, en el culto de adoración vamos a hacer exactamente lo que Dios dice que tengamos que hacer y vamos a aplicar principios para saber que estamos en sintonía con toda la Escritura y con aquella voluntad de Dios revelada que nos dice cómo tiene que ser el culto de adoración. Por lo tanto, nos vamos a ceñir exclusivamente a lo que Dios permite que se haga en la adoración. Hay una gran diferencia con los otros dos principios anteriores, porque en la práctica hay un orden no solamente en el culto, sino en todo lo que tiene que ver con las actividades que cada uno de nosotros desarrolla en la vida. Hay un orden. Y ese orden se aplica, para empezar, en la adoración, donde se tiene el sumo cuidado con la predicación de la palabra. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Hay una preparación previa de la palabra de Dios, hay unas exposiciones sistemáticas de la palabra de Dios, hay un esfuerzo importante por enseñar al pueblo de Dios en toda la verdad que revelan las Escrituras. Hay también un matiz importante en la música. Ya hemos visto en las semanas pasadas cómo la música ha alterado completamente la adoración y estamos invadidos por la música del mundo. En nuestro principio que regula el culto cristiano, establecemos que la música es importante, pero tiene su lugar, siempre secundario y sometido a la predicación. Es la predicación la que ocupa el lugar principal y a la cual nos debemos exponer de una manera más importante. Ahí también se establece la importancia de la comunión, de que podamos tener comunión con unos con otros y que podamos acceder los miembros de la Iglesia a la Santa Cena. Está la oración, a la cual también hacemos uso. Y todo lo debemos englobar desde la perspectiva y enseñanza de las Escrituras. En este principio regulador, la prioridad, por tanto, radica en la lectura de las Escrituras, en la predicación expositiva, en las oraciones, en el canto congregacional. Aquí no tenemos un coro que nos tiene que decir cómo tenemos que cantar, sino que la Iglesia es el coro y la Iglesia unida alaba a Dios por la multitud de sus misericordias. Nosotros somos el coro. Y también para establecer las ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo. Por lo tanto, Dios establece cómo quiere que se le rinda culto. El culto ha sido ordenado por Dios. El culto ha sido revelado al hombre en las Sagradas Escrituras para que sepa cómo tiene que llevarlo a cabo. Y los elementos de este culto se han dado a conocer por medio de las Escrituras para que sepamos cómo debemos conducirnos, no solamente en la adoración y en el culto público, sino también en el resto de áreas de nuestra vida. ¿Cómo tiene que aplicarse la Escritura a mi situación en particular? ¿Cómo se aplica? No venimos, por tanto, a ver conceptos abstractos que no sabemos cómo se quedan pululando por las nubes, sino la Escritura que me enseña y cómo se aplica a mi situación particular, a mi contexto particular, a todo lo que me envuelve. Y en cuarto lugar está el principio libre. Se llama libre porque es el principio universalmente aceptado por la mayoría de las iglesias evangélicas. Pero en realidad, aunque le llamamos principio libre, en realidad no es ningún principio, porque se puede hacer lo que te dé la gana. Da igual. Todo está permitido. Todo está permitido. Si esto ocurriera en un país, es decir, si los gobernantes de un país dijeran a partir de mañana no hay ley, cada uno puede hacer lo que bien le pareciera, podéis imaginaros lo que pasaría en el país. Es decir, yo me quedaría con la casa de mi vecino, con el coche de mi vecino y con todo lo que tiene mi vecino. Y supongo que mi vecino no se dejaría amedrentar por mí cuando le empezase a quitar las cosas, con lo cual estaríamos en una guerra monumental. Es decir, esto en la práctica, con un poco de sentido común, se ve que no tiene ninguna validez y es completamente contrario ya al sentido común, ni que hablar al resto de las Escrituras. Pero las iglesias en general aceptan que esto debe ser así, que en el culto a Dios todo está permitido. Está permitido que se suba cualquiera al púlpito para decir lo que se le antoje, que le ha ocurrido durante la semana. Está permitido que salgan aquí ciertos jóvenes para cantar para entonar sus buenas melodías. Está permitido que cada uno traiga los instrumentos musicales que se le antojen y todo sea usado supuestamente para la alabanza y que al final de que entonen sus himnos, sus coritos o su parafernalia musical, todo el mundo los aplauda, se pongan en pie, llegan todo tipo de parafernalias y para terminar hacemos una danza y después acabamos con una majestuosa representación teatral. Fantástico. Lo que pasa es que nada de todo eso está incluido en las Escrituras, ni Dios define así su culto de adoración, que es exactamente lo opuesto. Pero el principio regulador libre permite todas estas cosas. Sin embargo, Dios define exactamente cómo tiene que ser adorado. Por ejemplo, si nos vamos al segundo mandamiento, Dios define la adoración. Y dice Éxodo capítulo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Este mandamiento está hablando explícitamente en cuanto al principio regulador del culto público a Dios. Es decir, está prohibiendo algo que no se puede hacer. Por lo tanto, Dios ha dejado establecido lo que no se debe hacer en un culto público de adoración. Y podemos ver cómo la Iglesia de Roma hace saltar por los aires este mandamiento. Porque precisamente este mandamiento es el que viola para llenar sus altares, para llenar sus iglesias y para llenar absolutamente todo con la parafernalia de la idolatría. Una idolatría que llega a la vida de aquellos que creen en la religión católica romana y que condiciona toda su vida en todas las áreas de su vida. La idolatría. En el Catecismo Menor de Westminster se resume lo que debemos creer respecto a este asunto. La pregunta 51 dice, ¿qué se prohíbe en el segundo mandamiento? Y responde el catecismo, el segundo mandamiento prohíbe la adoración a Dios por medio de imágenes o por cualquier otro medio que no esté autorizado por su palabra, que no esté autorizado. Por lo tanto, en nuestro culto público lo que tenemos que hacer es aquellas cosas que están autorizadas por Dios en la adoración son exactamente las que tenemos que observar. Y las que no están autorizadas por Dios o guarda silencio, nosotros no vamos a poner nada a lo que Dios guarda silencio o no establece. Juan Calvino, hablando de este asunto, dice lo siguiente: es el propósito de Moisés frenar la falta de reflexión del hombre para que no escoja la gloria de Dios, para que no ensucie la gloria de Dios con sus invenciones, ya que agrega otra cláusula: yo soy el Señor tu Dios, con la que Dios les recuerda que él es despojado de la gloria debida a su nombre siempre que los hombres preparan algo en sus propias mentes con respecto a él. Debemos saber, dice Calvino, que todo aquello que nos aleja de un servicio espiritual o todo aquello que los hombres introducen y que es ajeno a su naturaleza no es aceptado por Dios. Por lo tanto, nosotros asumimos lo que Calvino está diciendo. Es decir, eso es exactamente lo que creemos. Ese es el culto que Dios demanda en las Escrituras. Hay una advertencia continua para no dejarse arrastrar por lo que hace la sociedad en la que vivimos. Porque esto le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué sacrificaban sus hijos a los ídolos incandescentes y los quemaban vivos? ¿Por qué lo hacían? Porque el resto del pueblo lo hacía. Y eso era lo normal. ¿Por qué se arrodillaban delante de dioses falsos? Porque el resto del pueblo lo hacía. Y para ellos eso era normal. ¿Y por qué la iglesia de hoy introduce todo tipo de parafernalias, teatros, danzas en los cultos de adoración? Porque es lo que el mundo hace. Y esto les parece normal. Pero fijaos lo que leíamos en el libro del Deuteronomio, capítulo 12, los últimos versículos. La advertencia que Dios lanza al pueblo de Israel, cuando Jehová tu Dios, Deuteronomio 12, 29, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, es decir, cuando estés completamente en el contexto al cual yo te dirijo, cuídate, guárdate para que no tropieces yendo en pos de ellas, es decir, no sigas la corriente del mundo que te rodea, no sigas la corriente. Este es un mensaje que también se repite en el Nuevo Testamento, no sigáis la corriente de este mundo. Ni preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No hagas lo que ellos hacen, porque tú eres santo, estás apartado, tienes un servicio especial, por lo tanto no te puedes sumar a lo que hacen el resto de naciones. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuídate, cuídate de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Por lo tanto, son palabras de bastante advertencia, solemne advertencias al pueblo de Dios. Y los dioses no son solamente las figuras de barro o de madera. Hay otros dioses que están en nuestra mente y que posiblemente tengan la misma o más adoración. Una iglesia que se reúne para adorar aparentemente a Dios, pero que tiene la iglesia llena de ídolos, como lo hace la iglesia de Roma, es una iglesia idólatra y apóstata. Una iglesia que se reúne para adorar supuestamente a Dios, pero se adora a sí misma porque viene a satisfacer sus gustos, viene a satisfacer su carne, viene a entretenerse y viene a divertirse, por muy evangélica que se llame, es una iglesia apóstata. Al mismo nivel que la iglesia de Roma, al mismo nivel. Por eso decía el Señor al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, no hacen nada. Vienen aquí con la disposición de adorarme, pero se adoran a ellos mismos. no vienen a la adoración pública, no vienen a rendir tributo al único Dios trino, vivo y verdadero, vienen a satisfacer sus instintos y su egoísmo. Dice Calvino en su exposición del primer mandamiento, cuando la genuina sencillez de la adoración a Dios es conocida, los hombres comienzan a decepcionarse de ella y preguntan curiosamente si no existe nada de valor en la creencia de las invenciones del hombre, porque la mente del hombre es pronto atraída a las trampas de lo novedoso para luego contaminar aquello que nos ha sido dado en la palabra de Dios. Es decir, un culto riguroso como nosotros tenemos es bastante aburrido. ¿Por qué no le metemos un poco de música? ¿Por qué no le metemos un poco de danza? ¿Por qué no ponemos también alguna obra teatral? Así es más entretenido. Lo que Calvino está diciendo es, toda invención del hombre que se aporte al culto público a Dios, que él ha definido con precisión, es idolatría. Es idolatría. Y añade Calvino, cuando Dios prohíbe que se añada algo, directamente condena como ilegítima cualquier cosa que el hombre invente en su propia imaginación. Por lo que se deduce que aquellos que en el culto a Dios son guiados por reglas diferentes a las que Dios mismo ha establecido, se hacen falsos dioses y adoran falsamente. Es decir, estamos en una iglesia idólatra. Por muy evangélica que se pueda llamar, las católicas ya sabemos que son idólatras. Las evangélicas dicen que ellos no son idólatras. La evidencia dice que sí, porque los hechos demuestran que son contrarios a las ordenanzas y a los mandatos que Dios establece en las Escrituras. Así que podemos ver claramente que el segundo mandamiento nos enseña a adorar a Dios según sus enseñanzas y que prohíbe adorarle de una manera diferente. En el texto que leíamos de Deuteronomio hay una advertencia clara para no hacer lo que las naciones vecinas hacían. Hay un principio de separación. Principio de separación. Esto es algo que todavía muchos en las iglesias evangélicas no acaban de entender. Lo que nos preguntamos a estas alturas es, ¿cuál es el principio de separación que tiene la iglesia de nuestros días? Porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo, por lo tanto hay un apartamiento, algo aparte, algo exclusivo para Dios. Pero ¿cuál es el principio de separación que tiene la iglesia de nuestros días? ¿Cuál es el principio de separación que tienen muchos que se llaman creyentes? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un inconverso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que tú digas que crees en Cristo y el inconverso diga que no cree? A lo cual deberíamos responder como responde Santiago. También los demonios creen y tiemblan. ¿Eso les salva? No, no les salva. Es decir, que alguien diga que cree en Cristo y que por esa razón es salvo, se equivoca completamente si hace esa deducción. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y la iglesia? La iglesia de nuestros días introduce la música del mundo a la iglesia. Educan a sus hijos como la gente del mundo educa a sus hijos. Visten sin decoro como la gente del mundo viste sin decoro. Sus reacciones ante los problemas son exactamente igual que la gente del mundo. Su corazón rebelde a la palabra de Dios es exactamente igual a la gente del mundo. Con lo cual, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Esta semana pasada estaba hablando con un hermano que me decía que tenía familiares en una iglesia evangélica y que todos los familiares se habían ido de la iglesia evangélica. El asunto es, lo que nos ofrece el mundo es exactamente lo mismo que nos ofrece la iglesia. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el mundo y la iglesia. Por lo tanto, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Si lo mismo que en la iglesia está en el mundo y además podemos ir a más sitios. Evidentemente es un razonamiento lógico. Si la iglesia quiere parecerse al mundo para supuestamente atraer el mundo a la iglesia, nos da igual ir al mundo que a la iglesia. Por lo tanto, ¿para qué nos vamos a reunir solamente con 50 personas cuando nos podemos reunir con 5.000? Pues me voy al mundo, que encima tengo más ambientes en los cuales moverme. Así que si el Señor dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, ¿en qué se está viendo en la vida de los que se llaman creyentes de nuestros días que son santos? ¿En qué se ve? O más concretamente, ¿en qué se ve en mi vida? Yo soy cristiano, ¿en qué se ve en mi vida? Por eso dice el Señor claramente, cuidarás de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Exactamente esto es lo que yo te ordeno, estos son mis mandatos. No puedes añadir, no puedes quitar. Esto es lo que tiene que ver con la adoración, esto es lo que tiene que ver con tu vida, esto es lo que tiene que ver con todo aquello en lo que tú desarrollas tu vida sobre la tierra. ¿Por qué razón la iglesia de hoy quita, pone, tuerce, pervierte, doblega la escritura? ¿Por qué lo hace la iglesia de hoy? ¿Por qué razón muchos de los que se llaman cristianos se enfrentan abiertamente a la enseñanza bíblica y la pervierten, curiosamente, según la moda del momento? Es decir, si la moda fuera otra, tendrían otras convicciones. Así que depende de la moda, así ellos manifiestan todo lo que se tiene que hacer en la iglesia. Depende de la moda. La única explicación razonable que le encontramos es que la iglesia está llena de impíos. Es que no se les ha evangelizado. Y es que no están allí por una verdadera conversión de corazón. Están simplemente porque, de una manera natural, por familia, o porque están entretenidos, o porque hacen cosas que a ellos les gusta, se incorporan a una iglesia. Pero si la iglesia como tal está demandando las cosas del mundo, es que allí la iglesia es del mundo. Porque si no, tendría unos principios de separación claros en la mente, y se vería una forma clara de vivir en su vida. Estos mismos principios que regulan el culto en el Antiguo Testamento también los encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, dice allí la Escritura: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, los mismos principios que se aplican en el Antiguo Testamento de no añadirás ni quitarás, se siguen aplicando a lo largo de la Escritura. No añadirás ni quitarás. Esta es la palabra de Dios, a la cual el hombre tiene que someterse en obediencia, si dice que es cristiano. Si dice que no es cristiano, evidentemente la Biblia no tiene ni por qué leerla. El problema es que los que dicen ser cristianos van en contra de lo que enseña precisamente la palabra de Dios. El Señor define cómo quiere ser adorado. Esto es lo que hemos estado viendo en nuestros sermones anteriores. Lo definió en el templo, donde solamente tres instrumentos eran permitidos y donde la solemnidad en el templo era evidente. Y lo define para la iglesia del Nuevo Testamento, en donde la música ni aparece a lo largo del Nuevo Testamento, ni aparece. Por lo tanto, fijaos la importancia que Dios le da a la música. El lugar central lo ocupa la predicación, y estuvimos viendo cómo los dones que Dios da a su pueblo para que sean llevados a cabo en la iglesia, en ninguno de los dones aparece la música. No dice: vais a tener cantores que van a cantar espectacularmente, vais a tener directores de orquesta que os van a dirigir en la alabanza. No aparece ningún don que tenga que ver con la música. Pero sí aparece el de maestros. Por lo tanto, le está dando un lugar importante a la predicación, porque por ella nos vamos a nutrir y vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, vamos a conocer más a Dios, conociéndole más a Dios, vamos a amarle, y amarle, amándole más, vamos a obedecerle. Pero este es los pasos que tenemos que seguir, y así es como Dios se nos muestra en su palabra. El hecho de que ahora vengan vendedores de vanidades a pervertir el sentido de las Escrituras para hacerle decir a la Escritura otra cosa distinta a la que está diciendo, solamente muestra que son maestros del error, que son falsos maestros, que los ha habido siempre en la iglesia, los hay hoy y los seguirá habiendo. Pero la iglesia tiene que crecer y madurar para discernir la verdad del error, y tiene que detectar cuando se ponga delante de ellos un maestro falso para señalarlo con el dedo y expulsarlo fuera de la iglesia. La iglesia tiene que ser madura para tomar estas decisiones y actuar en consecuencia. Es completamente inaceptable la adoración actual de acuerdo al mandato de las Escrituras, como es inaceptable la incorporación de la mujer al ministerio pastoral, o como es la autoridad de las misiones por encima de la autoridad de la iglesia, o como es el resto de asuntos que alteran la enseñanza de las Escrituras. La Escritura es clara y tenemos que ceñirnos al espíritu de la Escritura, al texto, a su contexto y a la enseñanza general de las Escrituras, que nos indican los principios que debemos asumir. En los relatos del Antiguo Testamento, las instrucciones para la construcción del templo y antes del tabernáculo habían sido definidas al detalle por el Señor. No lo dejó al azar, no lo dejó a la invención de que cada uno pudiera aportar lo que se le ocurriera. El Señor definió exactamente cómo iba a ser el tabernáculo. Y el Señor definió exactamente cómo iba a ser el templo. Y no le dejó a nadie ninguna oportunidad para que añadiese a lo que él había dicho. Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. No hay nada en lo que el hombre pueda participar. Dios lo ha establecido. Por lo tanto, si eso lo establece en el tabernáculo, y eso lo establece en el templo, y lo establece en la adoración, ¿cuál es la razón, seguimos preguntando, por lo que la iglesia de hoy pervierte completamente el sentido de las Escrituras para traer otra cosa a la adoración que no es aquello que Dios ha establecido? Moisés recoge estas enseñanzas y este mandato del Señor, y en Éxodo 35, versículo 1, nos dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Punto. ahora hay que obedecer. Pero no empezó a dar vueltas y a pervertir el mensaje que Dios le había dado y a decir, pues ahora sobre el tabernáculo entendemos que en vez de los colores púrpura y azul vamos a poner también el rosa y el fucsia. No, es lo que Dios había mandado y eso es exactamente lo que hicieron. Cada detalle del tabernáculo fue explicado por Dios a Moisés y cada detalle fue así como se puso en el tabernáculo. No hay nada que Dios dejó a la creatividad o a la imaginación del hombre, nada, todo estaba predefinido. En la construcción del templo ocurre exactamente lo mismo. Les fue prohibido hacer cualquier cosa que Dios no hubiera ordenado. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y es efectivamente así fueron ejecutadas todas las obras del templo. No se añadió absolutamente nada a lo que Dios había establecido. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿por qué razón la iglesia de nuestros días altera el culto público y lo que hace 50 años era lo correcto y lo que había que hacer, hoy 50 años después no se parece en nada? Es decir, si hubiéramos salido por una cápsula del tiempo hace 50 años y volvemos a esa misma iglesia 50 años después, decimos, estamos en otra galaxia, porque es que esto no se parece en nada. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Quién ha engañado a quién? ¿Qué era verdad, lo que se hacía hace 50 años o lo que se hace hoy? Y si volvemos dentro de 50 años y a la sociedad en la que vivimos le da por tener otro tipo de moda completamente anormal, nos encontraremos en que la iglesia tiene también ese tipo de moda anormal integrada en el culto de adoración. Entonces, ¿cuál es la verdad que estamos proclamando? Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿cómo es posible que la verdad, dependiendo de las épocas de la historia, vaya cambiando? Eso no es una verdad, eso es una mentira. Porque la sociedad en la que vivimos es una mentira, que se adapta a los gustos y preferencias de la gente. Pero nosotros no estamos para adaptarnos a los gustos y preferencias de la gente, sino a lo que Dios ha establecido en su palabra. Nos tenemos que ceñir a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice un comentarista, para el escritor del Antiguo Testamento, la forma concreta del tabernáculo era inseparable de su significado espiritual. Cada detalle de la estructura refleja la voluntad divina y nada descansa en una decisión improvisada por los seres humanos. Todo tiene su explicación bíblica, su explicación espiritual. Los colores, por qué se hacía todo con oro, por qué las maderas, todo tiene su significado espiritual. Nada fue dejado al azar, todo tiene su importancia. Sin embargo, a lo largo de la historia nos encontramos episodios impactantes de desobediencia a la palabra de Dios. Todos con muy buenas razones, que es lo que argumenta la iglesia de nuestros días. Tiene muy buenas razones para hacer exactamente lo contrario a lo que Dios dice. Y en los casos que encontramos de desobediencia, a lo largo de la historia de las Escrituras, encontramos también que esta gente tenía muy buenas razones para desobedecer. Pero tenemos que decir que el verdadero creyente se evidencia porque tiene un corazón dispuesto a la obediencia y al sacrificio. Si eso no está, hay que dudar de si esa persona es creyente. O si en mi vida yo no obedezco a la Escritura y no tengo un espíritu de sacrificio, me tengo que preguntar bastantes veces si yo realmente soy creyente. Si este espíritu de obediencia a la palabra de Dios no está en ti, debes reflexionar seriamente sobre tu situación espiritual, porque los hechos demuestran que estás frío como una piedra, sino muerto como una piedra. Por lo tanto, estas cosas nos deben hacer reflexionar. Vamos a ver algunos ejemplos de desobediencia a la palabra de Dios. Es el caso del rey Uzías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Este hombre fue un hábil rey que conquistó grandes cosas para su país y fue puesto en una posición de grandeza por parte de Dios. Pero su misma grandeza y su ingenio, y eso que derribó altares falsos por doquier a lo largo de todo el territorio de Israel, su misma grandeza fue su ruina. Fijaos lo que dice Segunda de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se endureció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Fijaos cuál fue su rebelión: entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Rebelión, le llama la Escritura. ¿Por qué le llama rebelión? Porque el rey quiso ocupar un lugar que no le correspondía. como hoy hay muchos que quieren ocupar lugares en la iglesia que no les corresponde. Ahí tenemos a los directores de música, tenemos a los copastores, tenemos la multitud de parafernalia de puestos en la iglesia que se han inventado para dar cabida y que todos estén contentos. Este fue el caso de Uzías. Entró en el templo para ofrecer incienso. Curiosamente, los sacerdotes que había en aquel tiempo, que sabían exactamente cuál era la voluntad de Dios, le pararon los pies. El versículo 18 dice que se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Si hoy tuviéramos en general esta disposición de los pastores en las iglesias, es decir, que nadie ajeno al ministerio pudiera predicar, pudiera dirigir la alabanza y pudiera hacer las mil cosas que se hacen, la iglesia hubiera guardado y se hubiera reservado de los muchos males que la han invadido. Pero como los atalayas han desistido de su responsabilidad, la iglesia está completamente perdida, como en los peores tiempos de Israel, y ha sido tomada por gente profana que impone su adoración por sus culturas y por su trasfondo religioso. Y esto unido a que gran parte de los que asisten ni siquiera son cristianos, tenemos en la iglesia lo que tenemos, una mezcla absolutamente de todo. Sin embargo, esta historia del rey Uzías no acaba aquí. El rey Uzías no pudo aceptar la reprensión de los sacerdotes, y esto nos resulta familiar porque ocurre también en las iglesias. Cuando el pastor se dispone a exhortar y reprender a las ovejas, hay muchos que muestran la misma propensión que Uzías en contra de la amonestación y se enfrentan al pastor, se enfrentan a la enseñanza, se rebelan contra todo lo que se está estableciendo porque quieren seguir los deseos de su corazón y no la obediencia a la escritura. Y esto es lo que le pasó al rey. El versículo 19 nos dice que entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira porque le estaban contradiciendo a lo que él quería hacer, porque era el rey. El asunto que nos muestra esto es: ¿cuál es tu disposición cuando tienes una exhortación o cuando tienes una reprensión pastoral? ¿Te llenas de ira ante una reprensión del pastor? ¿Te rechinan los dientes cuando oyes predicar y notas que la palabra de Dios te está exhortando? ¿Cuál es tu disposición? Porque si estás frío como un témpano de hielo, lo más natural es que ataques al pastor. Es lo más natural. Pero recuerda que Dios no dará por inocente al culpable. Y si Él cuida de sus ovejas, como la niña de sus ojos, más cuidado tiene de sus pastores. Y esto es lo que le ocurrió a Uzías. Seguimos leyendo en el texto. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Esto es una advertencia solemne para que no menosprecies la palabra predicada de Dios ni la reprensión a la que toda la congregación debe ser expuesta por parte de los ministros del Evangelio. Porque si te enfrentas y te rebelas y atentas contra el ministerio pastoral, lo único que acarreas para ti es condenación. Y si eres hijo de Dios, una disciplina severísima por su parte. Uzías sufrió el castigo de la lepra hasta su muerte. Ningún hombre, ni siquiera un rey, puede violar el templo para ofrecer a Dios algo que él no ha instituido. Solamente los sacerdotes podían llevar el incienso, nadie más. Y Uzías asumió esa prerrogativa. Esta desobediencia era una doble ofensa contra Dios. Y el Señor mostró toda su ira. Gracias a Dios, hoy Él no actúa de la misma manera. Es decir, no trae lepra sobre todos aquellos que se rebelan contra Dios, porque entonces todos estaríamos leprosos. Pero sí que es contundente con el pecado. Sí que es contundente con el pecado. Sí que es contundente contra la rebeldía. Y sí que es contundente contra la desobediencia. Y Dios usará su providencia para someter y ejecutar sus juicios sobre aquellos que le desobedecen. Un segundo ejemplo, el caso de Nadab y Abiú, un ejemplo de desobediencia. Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. El problema aquí no era que Nadab y Abiú tenían malas intenciones. No, no tenían malas intenciones. No era que estaban adorando ni siquiera con una disposición incorrecta. Simplemente es que habían añadido algo de su invención. Es decir, este es el culto que Dios ha mandado. Pero como yo soy más inteligente, al culto que Dios ha mandado le añado. Y este fue el pecado de Nadab y Abiú. Si hay un principio regulador de culto a Dios, es aquel que nos dice exactamente lo que Dios quiere en la adoración. Estos hombres añadieron, según su criterio, a la adoración, y Dios los juzgó al instante. Fueron ejecutados. Pero hoy ocurre lo mismo por parte de los adoradores. Van a adorar con la misma disposición de Nadab y Abiú. Es decir, esto es lo que Dios ha dicho. Pero nosotros, que somos muy inteligentes, por supuesto, más que Dios, que no sabe el contexto cultural en el que nos movemos, la sociedad en la que vivimos, que estamos en el siglo XXI, que entonces hay que adaptarse. Entonces nosotros le añadimos a la adoración. Porque nosotros somos más inteligentes que Dios. Y Dios considera esto una profanación del lugar de adoración. Dios no acepta nuestra creatividad para la adoración. Dios ha definido cómo tienen que ser las cosas. Por lo tanto, más nos vale obedecer lo que Dios ha definido con precisión. Calvino, comentando este proceder de Nadab y Abiú, dice: podrán haber errado por ignorancia, pero aún así estaban sujetos al mandamiento de Dios por su negligencia en establecer las verdaderas prioridades en cuanto a qué merecía más atención. El fuego extraño es diferente al fuego sagrado que estaba permanentemente ardiendo en el altar. Dios había prohibido utilizar cualquier otro fuego. En orden a excluir todo rito extraño y mostrar su aborrecimiento a todo lo que provenga de otro lugar, aprendemos a atender las ordenanzas de Dios para no corromper su culto con invenciones extrañas. Dios establece con rigor la adoración. Creo que todo el mundo debería callarse y someterse a la obediencia, a lo que Dios demanda. El asunto es que aquellos que deberían obedecer y dar ejemplo y testimonio son exactamente lo que hacen lo contrario. Triste situación la que le espera a la iglesia de nuestros días si quiere evangelizar utilizando artefactos y artimañas de hombres, con sabiduría humana y trayendo el mundo a la iglesia. Difícilmente podrá ser luz, podrá ser sal, podrá ser columna y baluarte de la verdad si ya en sus propias bases está corrompida. Terminamos con unas palabras de Peter Master hablando sobre este tema, que dice: la tercera desviación fundamental con respecto a los principios bíblicos de adoración es la negativa moderna a aceptar el gran abismo que hay entre lo sagrado y lo profano, de tal manera que las formas de entretenimiento del mundo están siendo importadas a la iglesia para alabar a Dios. ¿Es el entretenimiento moderno profano?, se pregunta. Sí lo es, porque es la cultura más determinada a ser anti-Dios, inmoral y anti-autoridad que ha habido durante siglos. Es profano porque trata las cosas morales y sagradas con una irreverencia e indiferencia tremenda. Condena activa y militantemente la moralidad bíblica, la sustituye por lo opuesto, promueve de forma descarada una sociedad alternativa, incluyendo también la adoración egocéntrica, porque esto es a lo que los adoradores normalmente van, a adorarse a sí mismos, no van a adorar a Dios. Van a satisfacer sus instintos, su egoísmo. Por esta razón, dice Peter Master, el nuevo movimiento de adoración está completamente mal y peca contra Dios cuando toma prestados y emplea todos los componentes distintivos de la cultura popular del entretenimiento de nuestros días. La adoración moderna es una identificación artística total con esa cultura y es contraria a la exhortación de las Escrituras, que nos dice, por ejemplo, Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando uno ve alguna de estas iglesias, no le entran dudas. Tienen la absoluta seguridad de que están haciendo exactamente eso. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y resulta que esto se hace en la iglesia. La reprobación de Dios a Israel en Ezequiel 22:26 se aplica particularmente en estos días. Y dice ahí el texto bíblico: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Si cogemos este texto y lo ponemos en nuestro contexto, veremos que se refiere a nosotros. Se refiere al pueblo de nuestros días, se refiere a la iglesia de nuestros días. La adoración debe ser en espíritu y en verdad, y no mediante aportaciones del hombre según su criterio y según la moda del mundo y de la época en la que le ha tocado vivir. Sigue diciendo Peter Master, la adoración debe ser dirigida desde el entendimiento, siendo nuestro gozo una respuesta a las cosas que sinceramente apreciamos y entendemos, y no un gozo artificialmente generado y alimentado por medios físicos. La música estrambótica, eso alimenta. Pero nuestro gozo debe venir de comprender las verdades y las realidades de lo que Dios hizo en Cristo por mí y del pecado del que me salvó. La adoración debe mantenerse distinta de una cultura decadente, impía y mundana. Estos principios de adoración nunca deben ser descartados, ni debemos renunciar a ellos. La manera en que adoramos no es un accidente de la historia, sino que es la aplicación de estos principios bíblicos. No es una cuestión de cultura y de generación, sino una cuestión de obedecer y complacer a Dios Padre, a quien se dirige la adoración, a Dios Hijo, en cuyo nombre se ofrece, y a Dios Espíritu Santo, quien habilita la adoración y la traduce al lenguaje del cielo. Adoramos al Dios trino, y esto requiere solemnidad, requiere reverencia y requiere dar a Dios un culto racional tal y como Él lo establece en su palabra. Estas cosas son esenciales si queremos dar la gloria y la honra a Dios, y si queremos que el pueblo de Dios sea realmente santificado y bendecido cuando se reúne juntamente con sus hermanos para esta adoración pública. Vamos a terminar en oración.